En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle puro buen trato. ATS.
Día viernes, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Es viernes y siguen pasando cosas toda la semana a full acá en el pizarrón. Ojalá que lo estén, nos hayan disfrutado y nos sigan disfrutando este programa, porque tenemos tremendos invitados y voy a tener que presentar solo al primero, porque el segundo no ha llegado, así que no me queda otra. Pero feliz de tener acá a Felipe Munizaga, que no había estado con nosotros, politólogo, economista, cientista político de la Universidad de Chile, director de ciencia política en la Universidad Finisterra, bueno, y muchas cosas más, pero ya nos va a contar él a lo que se está dedicando. Bienvenido, Felipe, qué rico que estés acá con nosotros.
Muchas gracias, Maida, muy contento de estar acá, sobre todo en esta oportunidad, porque como director de la Escuela de Ciencia Política de la Finisterre, de la Universidad Finisterre, partimos este año y nos ha ido muy bien
en esta nueva carrera. Ah, nuevita.
Es nueva, sí.
Nuevita, se está estrenando.
Tuvimos esta lista de espera para ingresar a la escuela. Ah. Así que estamos muy contentos por eso, bajo el liderazgo de nuestro rector, Juan Eduardo Vargas. Creo que ha sido un gran acierto estar en esta área del conocimiento público.
Oye, y te quiero preguntar más adelante, porque casi que vienes llegando de Hungría, me contabas. Viviste hasta diciembre del año pasado allá. Exacto. Así que vamos a preguntarte cosas relacionadas con nuestra política. No se asusten, queridos auditores. No nos vamos a adentrar en la política de Hungría. Pero antes de entrar en la coyuntura nacional y esperando también a nuestro segundo panelista de día viernes, les quiero contar que está de cumpleaños, no sé qué me va a decir el chat, porque el chat siempre me hace bullying con mis gustos musicales. Este no es tan de mi gusto, pero tiene unas canciones buenas. Mira, ahí estamos. Bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo. Está bueno. ¿Quién no ha bailado esta canción? ¿Has bailado esta canción?
Nunca.
No, pero sabéis que me va pésimo con el panel.
Nunca la bailaré.
Me voy a dedicar, voy a buscar mi público.
Yo soy rockero,
para un programa de música de mi gusto. ¿No es bailar en un matrimonio, una cosa así, una fiestecita?
Lo pensaría.
Me ha ido súper mal. Bueno, está de cumpleaños. Nació en 1975 Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias. Así que un feliz cumpleaños para él. Se hizo requete famoso en Chile cuando tiró la gaviota de vuelta, ¿te acuerdas?
Solo lo conozco por eso.
En el pleno festival de Viña no entendió nada. No. Nadie le advirtió que. No, él tiró la
gaviota.
Dejó
herida a una persona también.
¿Ah?
Dejó herida.
Sí,
a la persona,
claro. Sí, no. Sí. Yo creo que ahí se fueron la mitad de los fans chilenos. Oye, y hoy día. Mira, esto es bien increíble. Estados Unidos inició la publicación de archivos desclasificados sobre ovnis.
Sí.
En un hecho calificado como transparencia sin precedentes. Según indicó el Departamento de Guerra en Estados Unidos, este 8 de mayo comenzó la masificación de documentos luego de que en febrero el presidente Trump adelantara la iniciativa. Dicen que esta apertura, yo no soy muy experta en este tema, pero dicen que estas aperturas de información y qué sé yo no son tan así, que las cosas importantes igual se quedan ahí medias camufladas. No sé.
Yo creo que es muy probable que sí, porque en el fondo hay mucho también de secreto de Estado, investigación aplicada, y no sé.
Ahora, que haya tanto secreto de Estado y todo, tampoco da muy buena espina, digamos, porque si es tan secreto, es porque a lo mejor, que no sé, quedaría la hecatombe si nos enteramos de todos los descubrimientos que puede haber. Pero bueno, es un tema, a mí me atrae por lo menos este tema, creo que no es tan de loco. Hay gente que lo desecha de plano. Claro, de plano, y no, pues sí, yo creo que es un poco de humildad saber que...
Hay posibilidad.
Claro.
Bien inteligente.
Exactamente. Oye, Felipe, te quería, antes de entrar en la contingencia más contingente, quería preguntarte por la relación que se le ha adjudicado al presidente Kast con el presidente de Hungría, Viktor Orbán, el expresidente, que es de un tipo de derecha que es bastante controversial, por decirlo menos.
Sí.
Y quería preguntarte a ti, que lo viviste desde allá, si te parece lo que estoy diciendo y si ves alguna similitud entre el presidente chileno y lo que fue el presidente húngaro.
Es una muy buena pregunta, y es una pregunta también difícil, porque Víctor Orbán fue quien lideró la oposición al gobierno soviético de ocupación en Hungría.
Ya. Eso ya tiene un valor en sí mismo,
por
creo
supuesto.
Yo, ¿no?
Sí,
ya.
Y Orbán, uno puede ver fotos y videos de la época. Orbán, de hecho, estaba mucho más flaco en esa época. Aparte de eso, él unió a la oposición en su figura para expulsar a los soviéticos. Entonces, no se entiende que 25 años más tarde, Hungría sea un títere de Rusia. O sea, hoy día los rusos tienen una influencia extremadamente perniciosa en lo, digamos, lo que uno puede considerar Europa del Este. Rusia tiene influencia, por ejemplo, en todo el sector energético en Hungría. Rusia tiene influencia incluso a nivel de universidades. Hungría tiene un sistema universitario bien particular, donde las empresas privadas aportan y el gobierno subsidia a través de estas conglomerados privados a las universidades. Y ahí están los, hay instituciones y organizaciones que donde Rusia tiene intereses. Por lo tanto, el gobierno ruso ha tenido también un impacto bastante negativo. No hay que ir muy lejos. Orbán fue el gran aliado que ha tenido Rusia en la Unión Europea. Ha bloqueado iniciativas de la Unión Europea contra Rusia, yendo contra el interés mayoritario de sus socios. Entonces, acercarse a Orbán, yo creo que es un camino bastante negativo, bastante peligroso, fundamentalmente además porque el deterioro democrático que hubo en Hungría ha sido extremadamente rápido bajo el gobierno de Orbán.
¿Y de dónde viene entonces este epíteto de ultraderecha, este enrostrarle la relación con él a José Antonio Kast? O sea, ¿es que no entendemos nada desde acá, más bien?
Yo creo que se entiende poco.
Yeah.
O sea, primero, cuando la gente tilda de ultraderecha a José Antonio Kast...
No. O sea, eso creo, sí lo entendemos.
Yo considero que es insostenible. O sea, hay derechas y derechas, así como izquierda y izquierda. Para una persona perfectamente, el gobierno de Boric es un gobierno de extrema izquierda. Uh-huh. Ellos sí quisieron vender en Europa como socialdemócratas, aún no lo son. En el caso del gobierno de Orbán, ellos pertenecen a un grupo de derechas que uno puede encasillar dentro de lo que se llama el nativismo, que son derechas que incluso son bastante xenófobas. Muchas de esas derechas son pro-Rusia. Rusia no digamos que es un país democrático, es una autocracia, es un gobierno completamente autoritario. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo el presidente y las personas y los equipos que lo acompañan, cuando quieren vincularse a un nivel mucho más institucional con ese tipo de derechas.
Perfecto.
O sea, es muy peligroso.
Ya, qué buena la aclaración, porque uno, la verdad es que yo de política de Hungría no sé mucho, así que me quedo con lo que dicen los medios más bien, y no ha sido un tema tan... O sea, lo ha exacerbado a la izquierda, creo yo, en algún minuto de la campaña, cuando José Antonio Kast se reunió con él, ¿te acuerdas? Pero ha salido un poco de la palestra y mejor entonces.
Porque, o sea, uno puede reunirse con cualquier persona.
Exactamente, eso es lo que hablábamos antes del programa. Sí. Tú te puedes reunir con cualquiera, no implica que tú tengas una gran cercanía ni afinidad con esa persona.
Por supuesto, o sea, si fuera por eso, nadie se podría reunir, por ejemplo, con el gobierno chino.
Claro.
Que es un gobierno que tiene una historia, o sea, en la Revolución Cultural China murieron 35 millones de personas. Por cifra baja.
Obvio.
Tiananmen murieron más de 100.000 personas en los 4 días o 5 días de las protestas. Entonces,
claro, y tú te vas a reunir igual con ese
y se hacen negocios con China, obvio. Entonces, bueno.
Tal cual. Oye, voy a leer un poquito al chat de la gente en YouTube que nos está comentando. Para variar. Me dicen, eso no es música, me dice Pedro Cifuente. Es basura, sin ofender. Iván dice que solo le gusta una de Enrique Iglesias con Whitney Houston. Yo no soy fan de Enrique Iglesias, pero estoy diciendo que se pueden bailar sus canciones. No seamos tan puristas. Oye, están llamando acá a dar like. No se les olvide el like porque... nos necesitamos para llegar cada vez a más gente. Me dice Marcela Antonieta, me dice, querida Maida, con lo mucho que te admiro y estimo, pero nuestros gustos musicales están en la antípoda. Pero si Enrique Iglesias no está en mis listas de canciones favoritas, estoy solo trayéndolo a colación. Bueno, oye, nos vamos a la contingencia, Felipe, porque... El tema de estos días, y yo creo que ojalá la gente no se sature con este tema, porque ha sido el gran tema. Mira, aparecen cosas de la ministra Steiner, aparece que entraron a Temucuicui, hoy día se fue un segundo vuelo con expulsados, 40 expulsados, sí. Y todos esos temas, lamentablemente, quedan un poco eclipsados con la discusión sobre la reconstrucción nacional, que es lo que estamos viviendo en este momento. Yo me gustaría que le diéramos más importancia a todos los otros, pero al final se hace difícil, ¿o no?
Se hace difícil.
Sí, sí. ¿Qué te parece a ti, antes de entrar en la reconstrucción nacional, entró el Estado, digamos, a Temucuicui, lamentablemente sin mucha cuesta... entró, pero al final cuando detienen a 5 personas, no detienen al líder, que es el Cayul, Guanchumán, tengo por acá el nombre, se me fue, al líder de este que está prófugo, sí. y además la justicia te deja a uno en prisión, porque el resto lo deja en libertad, claro, se cae un poco, digamos, pero a mí me parece que esto se debería haber vanagloriado de esta hazaña, o no hazaña, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo vuelve a entrar y a haber cierto grado de Estado de Derecho en esta zona que está la zona ocupada, el territorio liberado de Temucuicui, como le dijo Gabriel Boric. Sí. ¿Qué podrías, no sé si quieres comentar, qué te ha parecido esta ofensiva, digamos, del gobierno, del Estado, dentro de esta zona?
Bueno, fundamentalmente creo que hay un tema que es nacional. Justamente la Universidad Finisterre ayer hizo un seminario sobre el tema de la violencia en los colegios. Ayer.
Ya.
Todo creo que apunta a lo mismo. Hoy día con mis alumnos hago clases de introducción a la ciencia política, hablábamos de las causas que ellos pensaban, del por qué se ha extendido tanto la violencia en nuestro país. Y una de las conclusiones que nosotros sacamos en la conversación fue precisamente que esto se deriva de la propensión a que en el lenguaje político ese lenguaje sea utilizado violentamente.
Uh-huh.
Y de hecho, una de las cuestiones más complejas en este caso es que el lenguaje político se ha usado para justificar la violencia. Yo creo que desde ese punto de vista hay muchas situaciones que se amparan dentro de eso. Relativizar la quema del metro, relativizar la causa mapuche, dándole visos de justificación violenta, y justificar, por ejemplo, la violencia en los colegios por parte de los encapuchados. Yo recuerdo una ex candidata presidencial hace unos años, cuando empezaron a surgir los encapuchados en los colegios, señaló que no había que criminalizar la protesta
social. Claro, esa era la frasecita.
Entonces, yo creo que cuando uno empieza a relativizar las palabras, relativizar el concepto, los adjetivos, lo siguiente es relativizar las conductas. Entonces, no nos quejemos después que hay zonas liberadas, no nos quejemos después que hay barrios liberados, no nos quejemos después que hay colegios liberados.
Claro.
No nos quejemos después de eso. Entonces, hay un tema que la clase política chilena no ha abordado, y se lo ha abordado desde un sentido completamente displicente. O sea, no han sido muy claros en eliminar la vinculación con la violencia ni terminar con la violencia rápidamente. O sea, a mí me parece bien que se haya hecho lo que se hizo en Temucuicui, pero creo que hay una cuestión también que parte de núcleos de los intelectuales que amparan esto, que generan esto y que de alguna manera promueven la violencia a nivel institucional.
Así estamos con... Bueno, al final es una cosa integral, o sea, es el reflejo de avalar la violencia en todos los ámbitos, y estamos sufriendo las consecuencias. Y por eso le damos la bienvenida a nuestro otro invitado, que además se ha relacionado lamentablemente de cerca con este tema de la violencia, el diputado Enrique Basaletti. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, muy buenas tardes, Maida. Buenas tardes.
Qué bueno que llegaste, no importa que haya sido.
Sí, perdón. Sabes que realmente los tiempos...
Lógico, estás perdonado.
Gracias.
Oye, tú integras, Enrique, diputado Basaletti, las comisiones permanentes de derechos humanos, de pueblos originarios y seguridad ciudadana,
tal
¿cierto?
Cual.
¿Cómo vamos en seguridad, diputado? No hemos tenido tan buenos números, ¿no?
A ver, yo creo que en esto hay que ser súper claro, hay una expectativa muy grande. Hay una expectativa que además...
Quizás es el mayor problema eso, que estábamos todos como con los crespos hechos.
Porque Perdona, aquí se dan cuenta que está totalmente en vivo.
En vivo, totalmente, son las 16:18 minutos.
¿Ven? No, mira, primero porque esto es una descomposición de la seguridad que no es el último gobierno ni los últimos dos. Esto es algo que se ha venido modificando dramáticamente hace dos décadas. Uh-huh. ¿No? Y de eso dan cuenta los indicadores, porque sabe usted que cuando uno se mete en la cifra, uno puede jugar, es que tenemos un 2% menos, un 4% más, y uno tiene que entender en la teoría de los números el orden de magnitud. Y aquí lo que estamos hablando es que en dos décadas la tasa de homicidio en Chile se duplicó. Sí. Ese es el tema. O sea, uh-huh, pasaste al doble, ¿no? Aquí no fue marginal. Y si a eso usted le suma que además no tan solo subió la tasa de homicidio, voy a quedar en los homicidios todavía, sino que cuando uno desmenuza los homicidios para entender cuáles fueron las causas, cuáles fueron las herramientas, en qué circunstancias se produjeron esos homicidios, sepamos también que cambió esa composición dramáticamente. Típicamente hace dos décadas eran una gran parte de ellos producto de cuestiones relacionadas con inconveniencias sociales, tomar más de la cuenta, cosas relacionadas con las relaciones de pareja, y por supuesto había un poco menos de un tercio que eran de crímenes, digamos, ¿no? Cobradas de cuenta y cosas como esas. Y dos tercios, o más de dos tercios, si realmente no me falla, se cometían con armas blancas, por ejemplo. Mira la foto que hay hoy. O sea, primero, dos tercios son con armas de fuego. Y eso es una señal muy inequívoca de lo que todo el mundo comenta, que es la violencia. Cambió el eje de la violencia. Cambiaron las motivaciones criminales. Es más, algunos autores, me falta más evidencia para sostenerlo, pero algunos autores en Chile dicen, ojo, hay ciertas poblaciones, sobre todo donde había mucho, por ejemplo, la lengua emergencia, ponerle nombre, ¿qué te voy a decir? En la Pintana, el Pantanal, y así, podría dar una larga lista de poblaciones, en las cuales de repente hay una baja en los homicidios, pero que es mentirosa, porque lo que es cierto que se procesa baja en los homicidios, pero dicen estos autores que probablemente lo que ocurrió ahí es que tomó la supremacía el crimen organizado, de uno de los tres o cuatro que se lo estaban compitiendo.
Claro, claro.
Para hacer caer a todos bajo otro tipo de delito, que es el narcotráfico, crimen organizado, todas otras cosas que ya sabemos. Entonces, volviendo a la pregunta, para no irme al córner.
La vuelta larga.
No, ¿ya? No es larga. ¿Sabe por qué lo hago?
Está bien. Te estoy
yo dediqué mi cuarto década de mi vida al tema de la seguridad, entonces me apasiona. Y es bueno conversarlo con altura de mira. Hoy día realmente llegamos a un punto crítico donde empezamos a ver manifestaciones como descuartizar personas, separarlas en pedazos,
secuestros. Es que eso es lo más impresionante de todo, porque aunque
claro,
haya uno.
No teníamos
de
eso, no teníamos.
No existía.
Eso.
No.
El tema está, y ahí llegamos, que tú, si nos vamos a concentrar en ese tipo de manifestaciones, tú no podrías, probablemente si hubiese el instrumento para medir de que hemos bajado un tercio de eso, basta que haya uno en la semana o dos que van a estar dentro de los otros,
claro,
dos tercios,
claro,
y que la gente va a sentir que seguimos igual. Entonces, vamos a los números, que es lo que a mí me gusta, medir las cosas con indicadores concretos. Cuando entré estaban hablando lo de Temucuicuy.
Sí.
Eso no es ganarle la guerra a Temucuicuy, pero es una señal que no se hace décadas.
Mucho tiempo.
Eso es lo
que la última
diciendo,
que yo conocí, la penúltima, fue una donde entraron 800 detectives y uno salió fallecido.
Sí, sí.
Y tuvieron que arrancar. Y la penúltima, ojo, el gobierno anterior.
El 23, sí.
¿Ah? Fue un, entiendo, ejército con carabineros a cumplir una orden judicial de exhumación de un cadáver y fueron agarrados a balazos y tuvieron que salir cascando también. No porque, y aquí, para que lo entienda la gente, no porque la fuerza sea superior desde el punto de vista de esos tipos que estaban disparando ahí.
Ah, qué buen punto. ¿Sí no?
No.
¿Sí no por qué?
Es porque yo, y aquí, este es un juicio de valor, pero tengo razones para sostenerlo, es que también cuando esas personas, esos funcionarios públicos, ese oficial de ejército, esos carabineros, entran, son sujetos a este, digamos, delito flagrante, tienen dos alternativas. Una, hacerle frente con toda la fuerza de las armas que llevan, y te aseguro que lo doblegan, pero también te aseguro que sale una baja del otro lado, o dos, o tres. No es temor a sentir que yo estoy en riesgo, está en riesgo mi situación jurídica y todo lo que para que no seamos hipócritas, sí. Y hoy día yo siento, sospecho de que lo más importante de esta incursión del otro día no es el procedimiento tal, no.
Es dar la señal de que ahora sí se puede.
Aquí el Estado de Derecho comenzó un camino que yo estoy seguro que va a continuar, de retomar la senda de recuperar un espacio que estaba prácticamente fuera del Estado de Derecho.
Perfecto, vamos a seguir con este tema, pero alargamos el bloque para darle el espacio al diputado Basaletti para que hablara. Nos vamos a una pausa acá en el Pizarrón y ya volvemos.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buenas! Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
¡Gol de Visa y Banco de Chile! Canjea una de las 50 entradas dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026 por solo $60 premio a los partidos en Nueva York, Nueva Jersey, Dallas o Los Ángeles. Además de increíbles productos en Travel Duty, gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl y usa tus tarjetas de crédito Visa del Chile. Cada compra desde 10 mil pesos suma un gol. Mientras más goles acumules, más opciones tienes de canjear. Visa, socio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Banco de Chile, el Banco de Chile. Promoción válida hasta el 10 de mayo de 2026. Condiciones y más información en BancoChile.cl.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Acá estamos de vuelta con el diputado Enrique Basaletti y con el cientista político, economista y director de Ciencia Política de la Universidad Finisterra, Felipe Munizaga. Hoy estábamos terminando el tema de seguridad a propósito de la señal de entrar a Temucuicú y no sé si se les quedó algo en el tintero. A mí me parece que, hablando desde el lado ciudadano, porque no tengo un puesto en el gobierno ni nada, quizás es la señal que estábamos esperando los votantes de este gobierno, ¿no? Como, o sea, no sé si es la señal, pero es una señal que nos confirma la razón por la que votamos. Estábamos esperando quizá, entre tanto enredo que de la ministra de Seguridad, que se nos ha ido, la prensa también ayuda a eso, en otros temas, pero entrar a Temucuicú y los expulsados y etcétera, dice, esto es lo que yo quiero.
Yo creo que, mira, hay una expectativa muy, muy alta de toda la sociedad chilena respecto al tema de seguridad ciudadana, y hay cuestiones que son realmente preocupantes, como decía el diputado recién. Chile no puede convertirse en México, Chile no puede convertirse en Ecuador. Hoy día tenemos alcaldes amenazados por el narco, hoy día tenemos zonas que están recién desliberándose con la entrada de Temucuicuí. Chile no puede seguir la misma ruta del resto de los países de América Latina. O sea, hoy yo creo que es la última oportunidad para que la clase política se una en las cuestiones que son relevantes para el país. Las personas, en este caso, no distinguen izquierda y derecha. La delincuencia, los portonazos se le hace a la gente de izquierda y de derecha, a los que no votaron. O sea, esto es contra todo.
De hecho, hubo recién a Lorena Pizarro, a la diputada.
El narco y, en el fondo, las mafias están hoy día insertas en el órgano jurisdiccional. Están metidas, hay abogados trabajando para los narcos. O sea, hoy hay una situación que si el país no ataja a tiempo, esto se va a desbordar. Entonces estamos justo en el momento para que de una vez por todas, independientemente de las legítimas diferencias que tiene la clase política entre sí, puedan ponerse de acuerdo en las cuestiones que son relevantes para el país, para la comunidad, porque eso es lo que demanda el país, eso es lo que demanda la sociedad chilena.
Total y absolutamente.
Sí, opino lo mismo que Felipe. Cuando uno entraba en esa conversación antiguamente decían, sí, pero no exagere, no estamos en las circunstancias que está Ecuador, no estamos en las circunstancias que está, qué sé yo, sectores de México que colindan con Estados Unidos. No, Pero vayan a preguntarle usted a los ecuatorianos, que es el ejemplo que conozco más de cerca. Ellos también, 5 años antes de que se reventara esta cuestión, no lo veían venir.
Esto no es de un día para otro. Voy pasito a pasito volviendo a mi música. Y aquí, pasito a pasito, suave, suavecito.
Yo lo voy a sostener siempre, porque cuando te preguntan, bueno, pero ¿qué hace que sea atractivo Chile respecto al resto? ¿Por qué estamos en la cola del mundo? Sí, es por la impunidad. Y la impunidad tiene que ver no tan solo porque no se persigan judicialmente los delitos, es porque la grasa que existe para poder llegar a una condena contundente, las salidas alternativas que tiene el crimen común y corriente, son atroces. Si alguien me decía, oye, ustedes como diputados tienen que legislar, subir entonces las penas. No, yo creo que, no sé si coincide usted conmigo, Felipe, pero las penas, si uno las compara, hace una comparación en la región, incluso con otros países, son bastante severas. Lo que pasa es que cuando llega el momento de aplicarse, hay una serie de ardid que hacen...
Que se rebajan en la
práctica. Y además que no sean penas, que son alegrías muchas veces. ¿No vieron ustedes esos videos donde salieron unos tipos comiéndose un asado, unas piscolitas? No,
adentro de la cárcel. Sí,
con teniendo relaciones sexuales con sus parejas. Entonces, mira, yo creo que aquí también esto es una frase que ha salido mucho este tiempo, la bala de plata no existe. Pero era como el cambio de timón. La gente, efectivamente, yo sostengo que la gente votó por eso, por una esperanza.
Absolutamente.
Una esperanza, y ¿sabes qué? Pongámonos los pantalones largos. Actuemos con las cárceles. Y Andy, yo, Maida, perdón, que tú me preguntabas al principio del programa, bueno, ¿qué pasa con esto que tan lento? Porque son muchos frentes. Unos que son más fáciles de avanzar en el tiempo que otros. Por ejemplo, el tema carcelario, una maravilla. O sea, ya, Gendarmería de Chile, no es baladí que haya salido rumbo al Ministerio de Seguridad Pública, con lo cual se eliminan, por ejemplo, las famosas asociaciones, que eran sindicatos que protegían, perdónenme, en varios casos, eran medios cómplices de la corrupción en Gendarmería.
Bueno, ya, por ejemplo, la institución que está más complicada con eso.
Aquí hay una decisión que ya fue, que es hacer una segregación carcelaria, tal como sucedió en Italia la década de los 60, con el famoso 42 bis. Yo tengo dislexia numérica, pero se y lo que alguien podría decir lo que pasó en El Salvador, sí, con toda su letra, a la chilena. Aquí hay normas que cumplir, tenemos ciertos marcos, pero también hay que agarrar a las personas que serán el 5, el 6% de los imputados, y darle un régimen durísimo, especial, aislado, donde no pueden haber jerarquía y no sigan cometiendo delitos dentro de las cárceles, como hemos sabido.
Bueno, en eso estamos. Tú, no sé si ibas a comentar algo también de...
O sea, concuerdo plenamente con lo que dice el diputado. Y desgraciadamente aquí hay cuestiones que uno son los números y otra cosa es la percepción. Sí, claro. Y yo creo que hoy día el gobierno está fallando en la percepción. Yo no dudo que la ministra de Seguridad Pública esté haciendo lo mejor que puede, digamos. Sin embargo, no se percibe. O sea, yo por lo menos no lo percibo. Y creo que hay una gran parte de la población que no lo percibe, y eso es insostenible en el tiempo. Eso es una cuestión muy muy relevante de decir, porque la política no solo se construye de cuestiones objetivas, se construye de subjetividades. Entonces, desde lo subjetivo, creo que el gobierno ahí está tremendamente al debe. Creo que tiene que hacer algo al
respecto. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué pasa esto? Porque yo también tengo mis teorías, pero...
Sí, yo no quiero echarle la culpa a la ministra Cedini. Yo, además, tengo el gusto de conocerla. Creo que, bueno, humildemente yo no le puedo dar sugerencias al presidente, digamos, pero creo que ella está en un rol que no le ajusta, que no le corresponde. Tal vez en otro lugar brillaría mucho más, estaría haciendo un trabajo mucho más completo que el que está haciendo, pero creo que a nivel general el gobierno está comunicando mal. Yo creo que eso es evidente. O sea, no puede ser que con tan poco tiempo de interrelación del gobierno ya haya roces fuertes con el segundo piso y esto sea Vox Populi. O sea, eso no es defendible. Claro. O sea, no puede ser.
No, yo creo que esto va mucho más allá de Mara y del segundo piso, que ese para mí es un poco otro tema. Yo creo que hay una falta de visión, y lo digo en la crítica lo más constructiva que hay, de que de lo importante que es la comunicación en un gobierno actualmente.
O sea,
tú tienes que saber comunicar lo que estás haciendo. Todas estas cosas han pasado desapercibidas. Yo me agarro la cabeza, como si hicieron el operativo hace un par de fines de semana, decomisaron toneladas de droga.
Nunca antes vista.
Nunca, pero
nunca.
Pero pregunta, haz una encuesta si la gente está enterada y si le ha retomado el peso a eso. No. Entonces, yo creo que hay algo un poco de fondo, de no visualizar que no nos basta con el dato, como lo hemos dicho. Necesitamos el relato, y eso va mucho más allá de la Mara, que lo ha pasado realmente mal, creo yo, el último tiempo, independiente de sus errores, que no son tan graves al lado de visualizar este tema como fundamental. Dale con el ejemplo y nos vamos por fin a la reconstrucción nacional que no hemos podido.
Me estoy adelantando un poco, pero ministro Quirós, yo siento que en lo legal está correcto, o sea, se puede gobernar por decreto, pero comunicacionalmente es una frase tremendamente
desafortunada. Bueno, no, ya, ahí tremendo. Nos vamos a ese tema. Te están diciendo, Luis Pérez dice, grande diputado basado Leti. Basado Leti. Honor, sí, sí te lo habían dicho antes, ese piropo. Sí, ah, ya, es un diputado, es un piropo conocido.
No, yo creo que la gente finalmente recoge cuando uno va teniendo aparición y va sosteniendo ciertos argumentos, ciertos relatos, de que hay conocimiento. O sea, por lo menos yo trato en esto ser súper serio.
No,
mira, el tema de la seguridad para mí, más allá de la política, es el tema que me ha apasionado durante toda mi vida útil, digamos. Uh-huh. Y por lo tanto, claro, yo sé, gracias por
el pelo. El basado, pues, es que está bueno el juego de palabras.
Tengo uh-huh. mi propio juicio de valor, o sea, uh-huh. pero trato de editarlo. Mira, uh-huh. en relación a lo que se discute, sin lugar a dudas que siempre se puede hacer mejor comunicacionalmente, y comparto con Felipe y que aquí hay que juntar dos cosas, que son el dato concreto, el dato bata relato, no es tan cierto, también no, el relato hay que darlo a conocer.
Exactamente.
Pero bueno, yo he escuchado al presidente, él también ha hecho, de alguna manera ha recogido ese guante diciendo, bueno, estamos mejorando. Yo me carga decir ya la contabilidad, que digamos 50, 51, 53, pero en verdad... Vuelvo a mi orden de magnitud, que tú también, que ya me decías que estás dedicado a lo que son los números, es un tema que no es para ahí. Hay un tiempo que esto tiene que encajar. Uno sí. quisiera que hubiera sido muy rápido. Bueno, pero también hay buenas señales. Salgamos de Mocuicu, y ustedes lo dijeron, uh-huh. el tema de las drogas también ha estado en la carretera. Nosotros, yo participé en el programa de construcción en la campaña del el entonces candidato Kast, uh-huh. con el famoso cubo fronterizo,
sí.
pero todo el mundo se quedó pegado en el cubo fronterizo, también lo comunicamos más, porque era cubo fronterizo, escudo en ruta y escudo en ciudades. Entonces,
mira, ni yo lo había oído que vivo en esto.
No, bueno, entonces ahí hay una culpa mía también. ¿Ves tú? Entonces yo estoy aprovechando a ustedes para dar a conocer. Y ahora hay todo un desarrollo que viene también con presupuesto para poder colocar el control en carretera, porque ¿por dónde se mueven las drogas, mercadería, la trata de blancas,
los camiones armas, con madera?
Cuando en la frontera no somos capaces suficientemente de controlar por nuestras rutas.
Claro.
Y ahí, si ustedes coinciden conmigo, y no estoy echando culpa a nadie, pero no sé, la historia, no hay mucho control en carretera, o el que hay es insuficiente para no ser despectivo, porque tiene que ir acompañado de estrategia, tiene que ir acompañado de equipos móviles, tecnología, en fin. Entonces, yo también, y esta es casi una, ha sido, imploro, ¿eh? Porque yo también tengo mi familia, tengo amigos, y digo, ya, pues tú trabajaste ahí, que es el comentario que haces tú, Felipe. Si la gente y esperaría que esto hubiera sido un cambio rotundo muy rápido. Yo no, porque lo construí. Entonces, sé que esto tiene timing, tiene etapas, tienen cosas que pasar. Y coincido que siempre es mejor hacerlo comunicacionalmente. Y también ahí la prensa general, no es una crítica a la prensa, si cada uno vive su negocio. Pues, no parece que no, prende más a estar preocupado del error, de qué le dijo, me dijeron.
Y eso sí. es un hecho de la causa, sí. así que no hay nada que hacer y la pega es... Exactamente. No. Nos vamos a ir a una pausa para... El próximo bloque no voy a dejar hablar a nadie que no sea del tema de reconstrucción nacional. Y voy a saludar al chat, además, que está feliz con este invitado. Vamos y volvemos con más Al Pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Muy bien, ¿no?
Vamos de vuelta aquí en Al Pizarrón con el diputado Enrique Basaletti y con el economista y cientista político Felipe Munizaga. Quiero que dejemos este bloque, que lo dejamos más largo de lo normal, este tercer bloque, para hablar de este plan de reconstrucción nacional, lo que ha sido la negociación del PDG. Y quiero que partamos por ver un video. Después voy a saludar al chat. Hoy se ha viralizado, si no me equivoco. No sé si empezó ayer y yo lo vi hoy día. Bueno, esto es un programa en YouTube público, búsquenlo, se llama Provócame. No es Provócame de Chayanne, que les va a salir al tiro en la búsqueda, no. Es el programa de Darío Quiroga, ex jefe de campaña de nuestra inolvidable Janet Jara.
Bueno, la del amor.
¿Ah? La del amor. Te trataba a todos los delincuentes con amor, todo se sublimaba con amor. Sor Teresa. Bueno, Darío Quiroga está con Consuelo Veloso, diputada del Frente Amplio, y con Jaime Araya, no se me queda nadie en el tintero, ¿cierto? Bueno, ahí lo vamos a ver en pantalla los de YouTube. Con Jaime Araya, diputado del PPD. Quiero recalcar que es el diputado del PPD, que siempre se dice desde nuestro sector que es la oposición amigable, en la que se puede confiar, en la que con la cual podemos llegar a acuerdo. ¿Ah?
¿Cómo será la
¿Cómo
otra?
¿Cómo será la otra? Exactamente. Marco Barraza es el otro prócer que aparece en el video del Partido Comunista. Vamos a oír el video, los que están en radio y en YouTube lo pueden ver, por si alguien se ha perdido este Provócame de Darío Quiroga.
En la comisión, yo creo que ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo, y yo creo que me voy a tirar con un número, yo creo que nos va a dar menos de 2.000 indicaciones. Y nosotros hemos ido trabajando, por lo menos hoy día les puedo dar reporte, que partimos con esto ayer, ya tenemos del orden de las 300 indicaciones que tienen que ver con los temas que le importan a la gente.
¿Quiénes somos entonces, nosotros?
Tú dices nosotros.
Buena pregunta.
En la bancada del PPD.
El oficial.
Creo que nosotros somos de las bancadas pequeñas. Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1.000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana. Y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto. De hecho, la tercera decía
ya. Listo, ahí está. Después habla de que es un tsunami de indicaciones que van a levantar este diputado amigable del PPD y que incluye a la DC, al Partido Socialista, a todos en esta ofensiva. No sé cómo se puede calificar esto, hablar de 2.500 indicaciones que se le pueden hacer al proyecto de Reconstrucción Nacional el día lunes, que es el último día. O sea, es un bloqueo. Bloqueo legal a esto, o sea, se bloquea la discusión.
Pero está perfecta.
¿Qué es lo que está
perfecto? Está perfecto que dejen un poco de lado la hipocresía.
Ajá.
¿Ah? Y tratar de mentirle a los chilenos en su casa diciendo, no, si ellos están por Chile.
Ajá.
Nosotros vamos a hacer una oposición correcta, va a ser oposición, pero constructiva. Cuando aquí queda en evidencia, o sea, yo no lo tengo que interpretar, pues, ¿no?
O sea, te la están dando en bandeja, en ese sentido.
Es una estrategia de obstrucción.
Se agradece.
Que le trata de pegar 2.500 indicaciones, y que fuera 1.000 ya una obstrucción, porque no es que, ni siquiera, si usted escucha de nuevo el video, no hay una lógica y dice, mire, esto va en contra de los chilenos. No. Mira, ya llevo 600, si tú te vas con unas 900
ya,
por allá.
Ya, ponte con más. Claro.
Pero yo le voy a decir una cosa, que esto es una grosería, es una inmoralidad que yo, en serio, hablando ahora muy en serio, me achaca. A mí me preguntaban, oye, ¿tú estás feliz en el Congreso? Bueno, sí, una oportunidad de progresar, creo que son otros tiempos, yo creo que han aprendido la lección, la oposición, y esto usted me deprime, porque no ha aprendido nada. Fíjate tú, que este chiste que ellos hacen para, a la mala, así se acuerdan de Naranjo, ¿no es cierto? Con las 15 horas de, lo estábamos conversando ahí entre medio.
15 o sea, horas esperó a George Jackson
primero que llegara. Es una cochinada contra la democracia, lo voy a explicar por qué. Porque la pregunta es, bueno, ¿no se puede evitar algo así? No, porque nunca el legislador se puso del lado de la deshonestidad parlamentaria, personas que son elegidas para representar los intereses de los chilenos. No porque estén de acuerdo o no con el gobierno, hazlo un buen lid. Nadie se imaginó que esperando al famoso Jackson, un tipo se mandara 15 horas mientras llegaba al Congreso, creo que fue una acusación constitucional.
Contra Sebastián Piñera y Giorgio Jackson tenía que terminar su cuarentena.
Y ahora, pasado el tiempo, después que vivimos todo lo que vivimos, con un estallido por medio, con una pandemia, encontramos a estos personajillos, así me voy a referir a ellos, y me hago cargo, porque son unos hipócritas, que han dicho, no, vamos a hacer una oposición constructiva, el PPD, oye, el PPD da la pauta.
Es que
entonces, yo te digo una cosa, y con esto termino, perdón, que aquí yo siempre trato de ser muy correcto, esto me da mucha rabia porque va al amor. Es éticamente inaceptable, inmoral, que le peguen a la gente, no al gobierno. El gobierno, bueno, se va a demorar más, pero y mientras tanto la gente para la reconstrucción de sus casas, yo paría, ojalá que estos mismos cuatro vayan a dar cara allá a la Olivara, a ver, o viajen a Concepción a darle cara a la gente que por su estrategia obstruccionista tienen secuestradas a esa familia que lo van a empezar a pasar mal ahora con el invierno. Esto es inaceptable, moralmente es algo que ojalá la comunidad en general lo reproche. Eso es lo que
hay una cuestión que yo quiero agregar acá a lo que ha señalado el diputado. Primero, si esta obstrucción le va a dar réditos a la oposición. Si uno analiza las últimas encuestas, uno ve que efectivamente el presidente Kast ha bajado su aprobación, por lo menos en términos relativos, pero esto no se traduce en un aumento del apoyo a la oposición. Entonces, la oposición tiene que tener mucho cuidado con eso, porque la oposición hoy día no tiene relato, no tiene proyecto, no tiene unidad. Entonces, si la oposición cree que durante 4 años solamente le va a... O sea, solamente puede hacer esto, este proceso de obstrucción, y que eso va a ser suficiente para tener el poder nuevamente, yo creo que están profundamente equivocados. O sea, tienen que pasar todavía por el... Yo creo que ni siquiera han pasado por el duelo de haber perdido el gobierno.
No.
No han pasado por el duelo y no han pasado tampoco por un proceso de reconstrucción del proyecto donde la centroizquierda hoy día sigue simplemente el pandero del extremoizquierdo.
Hoy, antes de seguir comentando, quiero hacerle un breve saludo al chat que está siempre acá, a Titi, que dice que son muy poca cosa, una oposición miserable. El que se lleva el premio es Jaime Araya, dice Luis Pérez, quien se dice democrático, dialogante, la espera. Estoy totalmente de acuerdo, Luis Pérez, y de eso quiero comentar. Bueno, zurdos incompetentes, es una de las cosas suaves que se dice por acá en el chat. Pero un saludo para todos ustedes que están siempre acá. ¿En qué más puedo saludar? Bueno, Maguites, que es alguien que no saludo habitualmente, Cargobán, M. Guzmán, bueno, un saludo para todos ustedes, para todos que nos están oyendo a través de la radio también, no se les olvide poner like, si lo está viendo en la radio, después nos busca en YouTube, nos pone like, se lo manda a la mamá, a la amiga, etcétera, porque necesitamos que YouTube nos viralice también. Oye, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, en que yo lo agradezco, no sé si lo dijiste con esas palabras, y siempre cuando aparecen estas declaraciones en que, porque a esta gente como que se le olvida que YouTube es público, como que se explayan y se sienten como en el living de su casa, y agradezco esa honestidad que les sale a borbotones, porque ahí los conocemos.
Se desembarcaran,
porque nuestro sector, de repente, y lo hablo, yo siempre digo, nuestro sector en sentido amplio, creen que todavía puede haber un proyecto común con la oposición, que tú puedes confiar en su palabra, que en realidad queremos lo mismo, solo que diferimos un poco en los caminos, esta oposición amigable, constructiva. No es así. O sea, hoy día en el Mercurio, de hecho, estaba lleno de declaraciones de que se podía llegar a un acuerdo con el PPD. ¿Cómo llegas a un acuerdo tú con una persona que te está bloqueando por anticipado, sin dar ni una razón, como decías tú, Enrique? Porque si tú, a ti te dice, yo, si el Partido Comunista, a mí me estoy poniendo un extremo, pero en el fondo te puede dar una razón, para mí equivocadísimo, van a estar siempre equivocados, pero con alguna razón. Esta borborrea de amenazarnos con un tsunami de indicaciones, que se podrían llegar a 3.000 indicaciones, es una falta de respeto, no solo con el gobierno, como decías tú, Enrique, sino que con la ciudadanía completa. Yo tengo derecho a que me expliquen por qué no quieren este proyecto que lleva al crecimiento de Chile. Es válido que lo piensa, pero explícamelo. No puedes hacer lo que están haciendo.
Mira, el efecto más práctico de esto es que si la centroizquierda sigue bailando el son del pandero de la extrema izquierda, no va a quedar realmente nada de la centroizquierda. Ya desapareció el Partido Radical, ya desapareció la Democracia Cristiana, desapareció el PRI, desapareció todos los partidos de centroizquierda que teníamos relevantes en Chile, y eso es muy complejo, porque hoy día estamos en un proceso de polarización política extremo en nuestro país, no solo acá, esto también es europeo, sí. También es norteamericano. Entonces el tema es cómo salir de esto. ¿Cómo salir de este proceso de polarización política extrema? Y aquí son los liderazgos particulares que hay en los partidos los que tienen la palabra más importante, porque aquí van a sobrar dirigentes populistas. La razón populista, que es un libro de Laclau y Mouffet, habla de esto, habla de cómo generar una situación donde en el fondo el otro es visto como un enemigo, no como un adversario. Entonces salir de esa lógica es tremendamente difícil, y el gran responsable de esto es precisamente la clase política. Cómo la clase política sale de una lógica de polarización es algo todavía que tiene que ser desarrollado, comenzado, pero eso al día de hoy, al centro izquierda, tal vez le puede dar un éxito relativo en el tema del bloqueo, pero en el mediano y largo plazo va a ir en contra. De si la centro izquierda quiere pararse en algún minuto, no lo va a poder hacer, porque va a ser completamente absorbida por los grupos más radicales del Frente Amplio.
¿Cómo lo vives tú adentro del Congreso?
Mira, a mí en verdad que estoy contrariado, porque yo puedo parecer ingenuo.
No. Pero, lejos de aquello, como habría dicho Gabriel Boric.
No, con honestidad, yeah. yo no tengo en el Congreso, participo de comisiones donde hay diputados, mismo Jaime, diputados comunistas, frente amplistas, socialistas, donde al margen del berrinche, digamos, que uno tiene en su corazón, y que yo... No, primero yo no los miro como en serio como enemigos, sí. Son adversarios políticos.
Sí.
Y yo, cuando uno conversa y han pasado cosas en las comisiones donde he sentido que hay voluntad, pero qué pena que te coma creo yo, ese bicho de la guata de la ideología, y que puede darse en ambos sectores. Yo sí. No lo tengo, en serio que no lo tengo. Hay cuestiones en las cuales puedo estar en desacuerdo, pero pienso que si hay una buena salida que le sirva a los chilenos, y eso es lo que me duele, es que la discursiva que ellos tienen, la extrema izquierda que señalas tú, siempre ponen al pueblo. Ellos siempre se hacen cargo de ciertos vocablos como que si fueran reivindicatorios de ese segmento político, y aquí la gente lo va a sufrir. La gente lo ha sufrido. Déjate cuestiones. Bueno, yo no soy historiador o analista político como tú, pero hacer una vueltecita por los últimos 100 años de la historia del mundo ha dejado en evidencia que, por ejemplo, y no es que yo tenga una animadversión, sino que las cosas son así. La izquierda ha empobrecido los países donde se ha instalado la lógica, porque la lógica que ellos tienen, económica, derechos sociales, la visión del Estado, es una fórmula que no ha funcionado mal para la gente. Entonces... Y respondo tu observación, que dice, bueno, algo, ¿qué vamos a hacer? Porque esto se está polarizando. Bueno, tal vez, Yo soy una persona que cree que las crisis de pronto son la solución, porque si no la hubieran, sigue la ranita calentándose, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo no estoy diciendo que hay una revolución, ni mucho menos, pero la revolución sí se hace con el voto, cuando la gente vaya al escrutinio y vote. Ahora vienen alcaldes, vienen gobernadores de nuevo, concejales, no porque se vaya a la derecha, sino que ese darle el castigo a aquellos que le hacen daño. Y estos gallos son así, o sea, yo coincido contigo y me da pena, porque yo siento que el PPD creía, bueno, tampoco creo que lo represente un solo diputado, pero el PPD, el Partido Socialista, los que se decían democráticos, se están perdiendo en la lógica de abanderizarse con una ideología, por lo demás, que ha perdido en todas partes del mundo.
Sí, me gustaría recordar que el mismo diputado que trató de sociópata al ministro Quirós. En el pleno, o sea, no es menor. Yo creo que se les sale lo que piensan verdaderamente, y más rabia me da, porque eso de venderse como la oposición amigable, cuando en el fondo, cuando están en confianza, hablan de este nivel, con este nivel de destructividad, creo que es impresentable. Así que ojalá que abramos los ojos frente a esta oposición tan tan buenista. Nos queda un minuto, no vamos a alcanzar a hablar del PDG. Sí, ¿cierto? Sí. Oye, ¿el PDG da el apoyo o no da el apoyo? ¿Quién se acuesta con niños amanece mojado? Se ha dicho. Hoy día estuvo Franco Parisi en este en este estudio en la mañana. Le enrostró a Pepa Hoffmann su frase.
Yo, como queda poco rato, solo tengo que decir de que el que siente que es bisagra, que evidentemente lo del PDG, debería tener un sentido muy alto de responsabilidad. Y yo, sinceramente, me atrevo a decir de que de alguna u otra manera han sido responsables. Nosotros esperamos que tomen la decisión, como ellos dicen, por la gente de la clase media.
Bueno, ha subido el precio, creo yo, sí, del apoyo de...
Yo solo agregar que el PDG tiene que tener muchísimo cuidado con irse demasiado hacia el Frente Amplio y obstruir, porque el PDG aspira a ser gobierno, Parisi aspira a ser presidente, y no vaya a ser que esto se la vaya a devolver en el momento que él más necesite al actual gobierno.
Oye, Felipe Munizaga es el panelista cauteloso. Has mandado a todo el mundo a tener cuidado, así que muy bien.
Creo que es necesario hoy día. Sí, claro. Es necesario tener cuidado.
Te vamos a volver a invitar. Además, tú eres especialista en los LEP. No me subas la música, me va a quedar sorda. Sí, ya nos vamos. Muchas gracias, diputado Enrique Basaletti, Felipe Munizaga. Que tengan todos un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.